París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. La noticia política de este arranque de 2016 está en Venezuela. La oposición asumió el poder de la Asamblea tras derrotar al oficialismo en las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre. Se abre así una nueva era política en el país con una mayoría opositora parlamentaria que desafía al debilitado gobierno de Maduro. Las calles del centro de Caracas amanecieron hoy tomadas por efectivos militares y piquetes antidisturbios. En unos instantes conectamos con nuestra corresponsal en Venezuela. La actualidad aquí en Francia viene marcada por el primer aniversario de los atentados de Charlie Hebdo, que dejaron 17 muertos el pasado mes de enero. Mañana se conmemorará el primer aniversario de esos trágicos sucesos, pero hoy en París América nos vamos a adelantar y vamos a contarles qué zonas oscuras tiene un año después aún la investigación. Será muy interesante, y hablando de publicaciones, aunque en este caso muy poca satírica, la otra polémica es la publicación en varios países del libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, en mi lucha, en el inicio de este 2016, un texto violentamente antijudío que queda libre de derechos de autor. Varias voces temen que la reedición del texto facilite el acceso a la ideología racista del fundador del nazismo. En unos instantes, con nuestro compañero Rafael Morán, conversaremos con varios expertos además que van a acudir al programa para contárnoslo. Y recuerden, si quieren participar en el programa, tomen nota.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-2295-00. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
A todo esto, feliz Día de los Reyes Magos, como cada 6 de enero, una fecha señalada en rojo para los niños y especialmente celebrada en muchos países hispanohablantes, una tradición que nos cuenta María Carolina Piña.
Hoy es 6 de enero, Día de los Reyes Magos, nombre por el que la tradición denomina a los visitantes que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra. Según la creencia católica, estos magos eran representantes de religiones paganas, de pueblos vecinos que los evangelios ven como las primicias de las naciones que aceptarán la religión católica. En algunos países, especialmente hispanohablantes, existe la tradición de representar a los reyes trayendo los regalos que los niños les han pedido en sus cartas durante la noche anterior a la Epifanía. Poco a poco la tradición ha ido añadiendo otros detalles a modo de simbología. Se les ha hecho representantes de las tres razas conocidas en la antigüedad y de las tres edades del hombre. Actualmente en la Catedral de Colonia se veneran los supuestos restos de los Reyes Magos en una urna dorada colocada en el altar mayor.
Gracias, María Carolina. Tenemos un programa muy cargado con temas de política, de terrorismo, de controversias históricas, pero para desengrasar este inicio, y como hoy es una fecha especial, el Día de los Reyes Magos, vamos a hablar con algún oyente. A modo de Reyes Magos, hemos preguntado a oyentes nuestros qué temas les gustaría que tratásemos en París América en 2016. Hola, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes. Con Paulina Villablanca, desde Chile.
Desde Chile. Paulina, ¿celebran allí los Reyes Magos?
Lamentablemente no, está
no.
Como en extinción.
Mira, tengo aquí a mi compañera Natalia Olivares, que me hace así con la cabeza, ella es chilena, y me dice, no, mucha tradición de Reyes Magos, no, no.
Bueno, un saludo para Verónica, creo que es.
¿No? No, como que se perdió. En mi infancia se practicaba un poco, pero ahora ya en esta época como que se perdió. Más se celebra el 25 de diciembre con regalos y todo.
Oye, Paulina, pues pídenos regalos. ¿Qué temas te gustaría que tratásemos en París América en 2016?
Mira, la masividad, yo diría, de el mundo de las bicicletas, de los ciclistas y de tanto como ahora hay tanta contaminación, hay mucho transporte, entonces se está masificando el uso de las bicicletas en distintos países, como sabemos, y también en mi país. Entonces sería un tema importante tocar cómo ha surgido este, yo diría, como una especie de submundo de los ciclistas, al que yo también soy. Y sería interesante cómo tratarlo y cómo se ve en distintos países y lugares esta masividad.
Pues nos, nos lo vamos a apuntar, esa propuesta, la masificación del mundo de las bicicletas, y yo te animo, me comprometo ya a tratar el tema en el programa, y el día que lo hagamos, a que entres en el programa para hablar con la gente que esté aquí en el París América. ¿Te parece, Paulina?
Gracias, sí, me gustaría.
Pues te convoco para ese día. Muchísimas gracias, Paulina, desde Chile. Pues por desgracia, la actualidad viene algo más cargada políticamente que lo que podrían traernos los Reyes Magos. Son muchas las causas por las que Venezuela protagoniza la actualidad política en Latinoamérica estos días. Muchos titulares nos ha dejado el país en las últimas horas. Un parlamento conformado por una mayoría opositora al chavismo que se da 6 meses de plazo, dice, para cambiar al gobierno. Un gobierno, por otra parte, debilitado, que ha creado una especie de parlamento paralelo y ha quitado ciertos poderes a la Asamblea, como el nombramiento de los altos mandos del Banco Central venezolano. Maniobras de última hora y una imagen histórica, la de la prensa independiente venezolana, que de nuevo pudo entrar a la Asamblea 5 años después de que el chavismo anulara su incómoda presencia en la Cámara. Conectamos ya con nuestra corresponsal en Caracas, Andreína Flores. Andreína, buenas tardes.
Oye, buenas tardes y feliz Día de los Reyes Magos para ti.
A ti también, Andreína. Bueno, por cierto, aunque vamos a hablar de política, ¿se celebran allí en Venezuela los Reyes?
Más o menos. La gente se lo toma libre, pero no es que hace muchos regalos tampoco.
Bueno. Bueno, Andreína, lo primero, los periodistas independientes pudieron volver a entrar en sede parlamentaria. ¿Qué ambiente se vivió? ¿Podríamos decir un gran día de fiesta para los profesionales de la información?
Pues sí, definitivamente ese fue un gran cambio para la prensa nacional e internacional el día de ayer, porque desde el año 2008 no se tenía acceso al hemiciclo del Congreso. La prensa no podía entrar a la sede de la Asamblea Nacional, y esto significa un gran paso porque ahora habrá cercanía con figuras del sector oficial que siempre son muy difíciles de entrevistar. Temas como la inseguridad, la escasez de alimentos, el narcotráfico y otros bastante incómodos pero importantes podrán ser planteados ahora en ruedas de prensa o en preguntas independientes dentro de la sede de la Asamblea Nacional. Se tuvo acceso al debate, se tuvo acceso a los diputados de oposición, al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, en fin, hay una nueva libertad para la prensa que no experimentábamos desde hace 8 años. Sin embargo, decir también que en las afueras de la Asamblea Nacional, 2 periodistas del portal web La Patilla, muy popular aquí en Venezuela, fueron agredidos a golpes por simpatizantes chavistas que marchaban para, entre comillas, defender la revolución. Fue el único hecho lamentable contra la prensa, pero sí se respiran nuevos aires de libertad de prensa en Venezuela el día de hoy. Carlos.
Vamos con lo que se vivió políticamente dentro del hemiciclo. La oposición asumió el control de la Cámara por primera vez en 17 años de hegemonía chavista. Eso sí, no sin momentos de alta tensión que vimos ayer en imágenes, ¿no?
Sí, muchos momentos de tensión. La discusión estuvo bastante acalorada. Hubo gritos, hubo acusaciones del abogado. En algún momento incluso hubo intentos de irse a las manos. Pero bueno, el momento cumbre, la gota que derramó el vaso, llegó cuando el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, le dio la palabra al diputado opositor Julio Borges para presentar la agenda parlamentaria. La bancada del chavismo consideró que esa intervención violaba el reglamento de debate y decidió abandonar la sede de la Asamblea. Estamos hablando de 54 diputados de que salieron en bloque de la sala con un profundo malestar. Y vemos bastante tensa la situación desde el primer día, porque hay una holgada mayoría opositora vienen a recuperar espacios después de 17 años y un chavismo que está acostumbrado a mandar y que no está dispuesto a soltar ese poder tan fácilmente. Así es que, sí, muchísima tensión en la Asamblea el día de ayer.
La oposición prepara una catarata de leyes. ¿Qué es lo más urgente que quiere aprobar la oposición ahora? Las primeras medidas que se dispone la oposición a aprobar, porque el chavismo, por otro lado, acusa a la oposición de querer ir ahora a privatizar la mayoría de las empresas públicas. Andreína.
Bueno, hasta ahora la oposición ha anunciado diferentes propuestas. Una de las prioridades es la ley de amnistía, que podría significar la libertad del opositor Leopoldo López, el considerado preso político, y también de otros 74 opositores que están en prisión por protestar contra Nicolás Maduro. También se ha planteado la urgente necesidad de legislar en materia económica. Recordemos que Venezuela está viviendo una profunda escasez de alimentos y medicinas, así como una inflación que supera el 200%, la inflación más alta del mundo, de manera que estos son los primeros temas que va a discutir la Asamblea Nacional desde el día de hoy. Sin embargo, a mediano plazo, el nuevo presidente del Parlamento, Henry Ramos Falluc, ya ha anunciado que habrá un cambio de gobierno constitucional en 6 meses. Así mismo lo dijo ayer, lo que se ha interpretado, por supuesto, como un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, pero eso aún está por definirse.
¿Y en qué consistiría, por su parte, la estrategia del chavismo debilitado ahora con esa pérdida de la Asamblea? Hemos visto esa especie de asamblea paralela que está intentando promover y convocar de una forma permanente, ¿no?, frente al Panteón.
Sí, efectivamente. Pues el chavismo ayer tenía la oportunidad de presentar su agenda parlamentaria en la instalación de la Asamblea Nacional, sin embargo, no lo hizo. Lo que sí se ha hecho desde el Ejecutivo, sobre todo, es el planteamiento de un parlamento comunal. ¿Qué quiere decir un parlamento comunal? Pues una congregación, digamos, de líderes vecinales, de líderes comunales, que se reunirían en la calle simplemente y que serían, digamos, una voz popular. Sin embargo, ese parlamento comunal no está incluido en la Constitución, no está planteado en la Constitución Nacional, y muchos opositores piensan que es justamente una violación a la ley. Justamente el presidente Nicolás Maduro hace pocos días también anunció la instalación del llamado Congreso de la Patria, que va más o menos en la misma tónica, ¿no? El parlamento comunal, el Congreso de la Patria, la voz de la gente en la calle, pero sí se está interpretando como una Asamblea Nacional paralela. Vamos a ver qué sucede con eso.
Esa asamblea paralela que ya, digamos, ha exonerado de ciertos poderes a la Asamblea General, como el nombramiento de los mandos del Banco Central. Te preguntaría por esa medida y también por el lado de la agenda que se supone que quiere comenzar a llevar a cabo la oposición. Del lado chavista acusan a esa mayoría opositora de tener una agenda privatizadora. ¿Qué tan de cierto hay en ello?
Bueno, en realidad ha sido un discurso que se ha manejado bastante desde los medios de comunicación del Estado, que la oposición ahora con esta mayoría en la Asamblea Nacional viene a privatizar, por ejemplo, el servicio de telefonía a nivel nacional, o que viene a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, que podría privatizar la empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela, PDVSA. Sin embargo, desde la oposición no se han hecho esos anuncios. Hasta ahora los anuncios que ha hecho la oposición es justamente la ley de amnistía y la legislación en materia económica que ayude a aliviar esa situación que se está viviendo en Venezuela tan grave. Pero la privatización como tal no se ha planteado como tema desde la oposición, pero sí desde el oficialismo como una manera de atacar a esta nueva mayoría opositora.
Ayer varias zonas de Caracas estaban fuertemente militarizadas. Andreina, para terminar, cuéntanos qué ambiente se vive ahora mismo en la ciudad.
Bueno, Carlos, la ciudad de Caracas amaneció bastante despejada, debo decirle. Ya no hay enorme despliegue militar que vimos ayer en los alrededores de la Asamblea Nacional, en el casco central de la ciudad. Mucha gente está de vacaciones de Año Nuevo todavía, así que Caracas está bastante tranquila. Sin embargo, recordemos que sigue siendo una de las capitales pues más violentas de América Latina y del mundo. Y justamente se comentaba mucho ayer que por qué ese despliegue policial y militar no se aplicaba también para combatir a la delincuencia y no solamente para cuidar la Asamblea Nacional. Bueno, este tema de la seguridad debe ser una de las prioridades del nuevo Parlamento, pero para contestar concretamente tu pregunta, la ciudad de Caracas amanece despejada, no hay ese enorme despliegue militar y todo el mundo parece estar tranquilo.
Pues muchísimas gracias, Andreina Flores, corresponsal en Caracas de Radio Francia Internacional. Estaremos muy pendientes de cómo vaya avanzando todo el proceso político, este foco que hay político en América Latina, en ese futuro político de Venezuela. París, América, ida y vuelta. Estábamos en Venezuela y volvemos en este punto a Francia. Aquí el foco de la actualidad está puesto en el primer aniversario de los atentados de Charlie Hebdo, el semanario satírico. Se cumple un año del Je suis Charlie o del Nous sommes Charlie, somos Charlie. Lemas internacionales que corrieron como la pólvora y que solidarizaron al resto del mundo con la barbarie que se vivió en París en enero de 2015. El presidente francés François Hollande inauguró ayer 3 placas conmemorativas en los escenarios de los atentados yihadistas de enero de 2015 en París, saldados con 17 fallecidos. Con el objetivo de dejar a los familiares de las víctimas y a los supervivientes vivir las fechas exactas de la intimidad, las fechas exactas que comenzarán mañana, día 7, y hasta el 9 de enero. Las autoridades han decidido adelantar ayer martes el inicio de esos homenajes, que tendrán su celebración más popular. Sin embargo, una vez concluidas esas fechas, será el próximo domingo en la emblemática Plaza de la República. Hoy en Varias América queremos tratar el tema de las incógnitas del caso, esos puntos negros en seguridad e investigación que aún planean sobre el dossier de Charlie Hebdo, y lo hacemos con Natalia Olivares. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, Carlos.
Lo primero, los fallos en la seguridad de la vigilancia al semanario que ayer daban lugar a una noticia.
Ingrid Brinzoraro, viuda del policía asesinado que estaba encargado de la seguridad de Sharp, el redactor jefe del semanario satírico, ha presentado, coincidiendo con la tragedia efeméride, una demanda ante la Fiscalía de París por homicidio involuntario, al considerar que las amenazas que sufrió la publicación antes del ataque no fueron tomadas lo suficientemente en serio como para evitar la masacre. Próximos a las víctimas afirman que desde hace tiempo venían pidiendo a las autoridades ciertos refuerzos, tanto en el número de dispositivo de vigilancia como en los medios técnicos de seguridad para acceder a la publicación.
Un año después, aún quedan varias cuestiones por esclarecer sobre los atentados de enero, del enero negro de París. Además de las víctimas del semanario y del supermercado judío, una mujer policía, recordemos, en prácticas de tan solo 25 años, fue asesinada por el propio Koulibaly el 8 de enero, el atacante del hipercasher del supermercado judío, en la fecha justo entre ambos ataques. Fue en Montrouge, una barriada al sur de París, tras un incidente de circulación, Natalia.
Efectivamente, Carlos, una de las grandes incógnitas del caso es cuál era en ese momento el objetivo último del terrorista. Una de las hipótesis más barajadas es que Koulibaly se dirigía en ese momento a una escuela judía a tan solo unos metros de donde mató a la joven. Amedi Koulibaly estaba considerado por la policía como un delincuente común, a pesar de su implicación en varios casos de islamismo que ya estaban siendo tratados por la justicia. Los hermanos Kouachi, fichado por la policía y de los que se tenía absolutamente constancia de su radicalización, estuvieron bajo escucha durante mucho tiempo hasta que se abandonó su vigilancia. Este es uno de los puntos negros que estos días vuelve a tener repercusión mediática tras la difusión de un gran número de reportajes en todos los canales de televisión. Y tras analizar mensajes encriptados en el ordenador de Koulibaly, los investigadores descubrieron su comunicación con una persona que coordinó los ataques a distancia y que en varios momentos sugirió al tercer yihadista apoyo de cómplices de identidades desconocidas hasta el momento. Todos los detenidos hasta ahora, 7, por haber aportado algún tipo de ayuda logístico al yihadista, han negado ser conscientes de los planes finales de Koulibaly.
La relación entre los Kouachi y Koulibaly tiene su punto de partida en la figura de Jamel Begal. ¿De quién hablamos, Natalia?
Pues de una figura histórica del yihadismo francófono, que tras pasar 10 años por prisión, entró en contacto a partir del 2010 con Sherif Kouachi y Amedi Koulibaly en una localidad rural del centro de Francia, donde Begal cumplía arresto domiciliario. De estos encuentros tiene constancia la Dirección Central de la Seguridad Interior, la DGSI, aunque según los documentos desclasificados a los que el diario Le Monde ha tenido acceso, no fueron tomados en serio. De hecho, no es hasta el 2012, si no me equivoco, cuando los Kouachi pasan a ser catalogados como peligrosos, dando lugar a varias investigaciones de los servicios de inteligencia que muestran lazos evidentes entre los hermanos y la rama de Al-Qaeda, en Yemen. Y las notas desclasificadas concluyen que pese a los periodos intermitentes de escuchas a los que ambos hermanos fueron sometidos, ningún dispositivo de vigilancia permitió demostrar la mínima preparación de acción violenta. En el caso del tercer yihadista Koulibaly, ni siquiera tuvo que cargar con la consideración del islamista radical, pese a estar implicado en casos como el que lo llevó a prisión hasta meses antes de los atentados de París por intentar ayudar a escapar de prisión a otro terrorista, Smaïn Aït al-Belkacem, autor del atentado en el 1995 contra un tren de cercanías en la estación parisina del famoso Musée d'Orsay.
Gracias por el repaso a esas incógnitas, Natalia, y esas zonas de sombra que un año después aún tiene el caso. Mañana, día 7 de enero, es cuando se cumple justamente un año y estaremos muy atentos en Radio Francia Internacional para contarles a ustedes cómo vive Francia la efeméride de la tragedia, el primer aniversario de Charlie Hebdo.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Vamos a hablar en los próximos minutos de otra publicación que también crea controversia, pero por motivos distintos. Aunque quizás en la base también se encuentre lo peor de la condición humana, como pasa con los yihadistas. Les cuento, a partir del inicio de este año, el libro de Hitler, Mi lucha, Mein Kampf, violentamente antisemita, queda libre de derechos de autor. Varias voces temen que la reedición del texto facilite el acceso a la ideología racista del fundador del nazismo.
Der Völkerstreit und Hass untereinander. Wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten.
Están escuchando la voz del propio Adolf Hitler en uno de sus discursos más violentos contra los judíos, a los que acusaba de querer desestabilizar a Alemania y de no querer la paz a través de una conspiración mundial. Esa ideología antisemita estaba concentrada en ese libro, Mein Kampf, mi lucha, del que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro compañero Rafael Morán. Rafael, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Carlos.
Vamos a explicar, si te parece, lo primero, Rafael, ¿qué es Mein Kampf? Porque seguramente muchos oyentes lo estarán descubriendo hoy con nosotros. ¿Y qué elementos contiene?
Bueno, Mein Kampf, o Mi lucha, como lo dijiste, es el libro que Adolf Hitler escribió durante sus meses de cárcel tras un intento de golpe de Estado. Es un libro autobiográfico y político a la vez, donde Hitler expone su proyecto para Europa, invadir a Rusia y exterminar a los judíos acusados de todos los males. En este libro está plasmada toda la ideología racista, antijudía, totalitaria y belicista de Hitler, que puso en práctica cuando llegó al poder en 1933 en Alemania.
Hasta ahora los derechos del autor dependían de las autoridades del Estado alemán de Baviera, pero ya han pasado 70 años desde aquel 1945. ¿Y qué situación se da ahora, Rafael?
Pues en virtud de la ley que rige la propiedad intelectual y los derechos de autor en Alemania, como ya pasaron 70 años, el texto de Hitler pasó a dominio público. Es libre de derechos de autor, es decir, que cualquiera puede reproducirlo sin pedir autorización previa.
Durante estos 70 años, sin embargo, ¿qué acceso se ha tenido a la publicación?
Bueno, a pesar de la restricción de publicación, en Alemania, por ejemplo, el libro era prohibido, Mi lucha circulaba, pero en círculos restringidos entre los universitarios, por ejemplo, que lo estudiaban, por supuesto, por motivos científicos. También en algunas librerías especializadas. En Francia, por ejemplo, es posible comprar Mein Kampf por pedido desde que una pequeña editorial cercana a la extrema derecha obtuvo los derechos de autor en francés. Y en muchos otros continentes donde el trauma del nazismo no es tan presente como en Europa, el libro circula, pero muchas veces mal traducido, como en América Latina, por ejemplo. Y es sin duda en Internet donde uno puede descargar el único libro del dictador alemán en unos clics. Varios sitios antijudíos y salafistas también lo proponen.
Y con el cese de derechos llega la polémica. ¿Qué hacer? ¿Publicar y no esconder? ¿Evitar un texto de odio? ¿Publicar contextualizadamente? Rafael, ¿hay una postura homogénea entre los expertos?
Los historiadores, de manera general, están de acuerdo en que se debe poder acceder al texto para conocerlo, para conocer la ideología de Hitler y para que cada quien se dé cuenta de lo peligroso que fue. Es decir, que muchos historiadores están a favor de que se publiquen, de que se reedite el texto, pero en ediciones críticas y comentadas. Te propongo que escuchemos a Michel Vivior, que es un sociólogo francés, especialista de los movimientos racistas en el siglo XX. Para él, las librerías gran público no deben difundir Mein Kampf.
De mi punto de vista, no es necesario y no es una decisión positiva de las casas editoriales. No es necesario porque si tú quieres estudiar este texto, es muy fácil. Con Internet tú puedes disponer de este texto muy fácilmente. Claro que es necesario de acceder al texto, de acceder a los comentarios de los historiadores, pero por eso no necesitamos que un editorial clásica república.
¿Usted teme que la reedición del libro de Hitler facilite el acceso a la ideología nazi?
Banalizar, no facilitar, el acceso es fácil, pero banalizar. Una cosa es ir en una biblioteca un poco especializada, que tú quieres hacer, no sé qué, un trabajo de historiador o para la escuela, pero es otra cosa poder comprar eso. ¿Cómo tú vas a comprar la última novela o eso hace de este libro un libro que se puede comprar con cualquier otro libro? Eso es para mí el peligro.
Era el sociólogo Michel Viviorca. Anotar que en Alemania una editorial propondrá a partir de este viernes una edición de 2.000 páginas, una edición crítica, y en Francia también una iniciativa en este sentido tendrá lugar.
Gracias, Rafael Morán.
J'attends de l'effort national.
Escuchen la voz de una de las grandes figuras de la política francesa, François Mitterrand. François Mitterrand, que realizó dos mandatos presidenciales de 7 años hasta 1995, sigue siendo un modelo para su lejano sucesor, el actual jefe del Estado francés, el también socialista François Hollande. El próximo viernes, día 8 de enero, se cumplirán 20 años de la muerte de Mitterrand. Y aquí en París, América, haremos un especial de la sección Héroes y Villanos con Paula Estañol para descubrir, gracias al archivo de Hemeroteca, esas luces y sombras del expresidente francés.
Y despertar mucho mejor.
Y terminamos con música. Un día de ayer, del cantante chileno Gepe, pone las notas musicales finales a esta edición de miércoles de París América, donde hemos tenido un poco de todo, ya lo ven. Volvemos el viernes con Mitterrand a las 16 horas universal.